Lunes Inspiradores con David Tomás y Edu Pascual.
¿Qué tal? Bienvenidos a Lunes Inspiradores, hoy en un nuevo capítulo que sienta mejor que un buen café. Bueno, al menos eso intentamos, porque lo que tenemos hoy es una historia extraordinaria sobre una empresaria extraordinaria, con una trayectoria llena de aprendizajes, lleno de todo tipo de situaciones de las que ha aprendido y de las que le ha servido para mejorar, evidentemente, ya no solo en el ámbito profesional, sino también en el ámbito personal. Otro buen ejemplo de ello es David Tomás, aquí en Vivera. ¿Cómo estás, David? Bienvenido.
Muy bien, aquí estamos, oye, otra semana y con muchas ganas de escuchar esta historia de reinvención, ¿no? Y de éxito también profesional.
Sin duda, sin duda. Hoy tenemos con nosotros a Carla Castelló. ¿Cómo estás, Carla? Bienvenida.
Muy bien, encantadísima de estar aquí con vosotros.
Un placer que nos acompañes. En nada vamos a descubrir cómo son tus lunes, pero antes queremos saber cuál es el reto líder que nos plantea esta semana, David.
Mira, pues empieza con una pregunta y es, ¿son las cosas interesantes por sí mismas o somos nosotros quien las hacemos interesantes? Y este enfoque al final, pues bueno, muchas veces nos hace enfrentarnos a situaciones o tareas que nos puedan parecer monótonas, aburridas, pero nuestro papel como líderes implica pues motivarnos, inspirarnos a nosotros mismos, a nuestro equipo. Así que esta semana el reto líder consiste en elegir una tarea o una situación que normalmente percibimos como aburrida y pensar cómo podemos transformarla en algo interesante y que sea motivador. Se trata de experimentar con diferentes enfoques, con técnicas, lo que se nos ocurra, pero para intentar darle la vuelta y pensar que es algo pues que es motivador, con lo cual, hombre, va a impactar a nuestra moral y a nuestra productividad. Al final todos tenemos la capacidad de infundir interés y de crearnos pues esto, ¿no? Una visión distinta de las cosas. Así que esta semana vamos a tener otra mirada, vamos a coger algo que nos parezca aburrido y vamos a ver cómo lo podemos hacer motivador e inspirador.
Siempre sorprendentes los retos líderes de David Tomás. Nuestra invitada iba sintiendo, porque que lo sepáis, que nos podéis ver, nos escucháis primero, luego nos veis en el canal de YouTube de Lunes Inspiradores. ¿Qué te parece el reto líder que plantea David, Carla?
Bueno, pues al final me gusta porque en eso consiste, ¿no? En disfrutar de esas pequeñas cosas que hacemos todos los días. Es la clave, yo creo, que para que seamos felices, ¿no? Es lo que todo el mundo busca, al final esa búsqueda de la felicidad y de la tranquilidad y encontrarla en esas pequeñas cosas que nos toca hacer todos los días.
Todo tiene un lado interesante, ¿no? Es eso, menos la declaración de la renta. Pero todo el resto tiene un lado más que interesante.
Depende, si te toca que te
devuelva. Bueno, sí, es así, pero como generalmente es que no, pues bueno. Pero bueno, en todo caso, a los afortunados, felicidades. En todo caso, ahora sí, vamos a descubrir cómo son los lunes de nuestra invitada de hoy. ¿Qué es para ti un lunes, Carla?
Quizás suene a cliché, pero el lunes es esa oportunidad de volver a empezar, es ese reset, ¿no? Que como en año nuevo y después de verano todos decimos, oye, voy a marcarme aquí nuevos objetivos, pues un poquito es esa oportunidad de marcarte nuevos objetivos en la semana y de volver a esas rutinas que por otra parte también pues permite, como si dijéramos, el afrontar ese la semana con ganas y energía.
Desde luego, eso es esencial, sin duda, la energía para llevar a cabo de la mejor manera y con la mejor ilusión, y también un poco pues ligado de lo del reto líder de David, pues encontrar también ese punto de ilusión, de interés en todos aquellos quehaceres que no son pocos, en las responsabilidades que cada uno tiene con sus cosas. Muy bien, pues ya sabiendo de los lunes de nuestra invitada, toca saber pues casi pues de su trayectoria profesional y vital. David, adelante, cuando quieras.
Pues nada, Carla, vamos a hablar justamente de tu trayectoria profesional. Empezamos siempre pues revisando más bien el entorno familiar y en tu caso, ¿no? Que has estado vinculada durante bastantes años a una empresa familiar, esto tiene peso. ¿Cómo fue un poco tu educación? ¿Cuáles fueron los valores que te dio tu familia, ¿no? ¿Cómo te intentaron educar?
Bueno, al final, como dices, he tenido la suerte de nacer dentro de una familia empresaria, donde somos dos hermanas y realmente podíamos decir que éramos tres, ¿no? Porque la empresa era la tercera hija de mi padre. Y luego, sobre todo, mi padre, pues fue ese tipo de empresarios que se inventó a sí mismo, que empezó pues sin estudios y con un espíritu muy, muy emprendedor y con ganas de hacer cosas y de pensar que no había un límite por el hecho, pues, de no haber podido, como si dijéramos, pues estudiar y formarse como le hubiera gustado. Y entonces, pues dentro de ese mundo me crié yo, muy, muy desde el principio enfocada a que iba a trabajar en la empresa familiar. Entonces, bueno, pues toda mi formación inicial estuvo un poco vinculada a lo que iba a ser luego ese papel dentro de la empresa familiar. Era una empresa que estábamos dentro del sector cerámico en Castellón, que es un sector bastante potente a nivel español y a nivel internacional, y está, como si dijéramos, todo el clúster dentro de Castellón. Y entonces, bueno, pues estudié ingeniería química, luego complementé pues la ingeniería con un máster, con un MBA, y es cierto que me incorporé quizás demasiado pronto a la empresa familiar. Ahora, visto en perspectiva, pues siempre es bueno, ¿no? No solo impregnarte de la forma en la que se hacen las cosas dentro de la empresa familiar, sino también un poco nutrirte de experiencias de fuera, que en mi caso no lo hice así, y eso sí que es algo que cambiaría. Pero bueno, esa más o menos ha sido un poco, ¿no?, el enfoque de siempre vivir esa parte de empresa en casa y luego en el día a día.
¿Y tu hermana también se dedicó a la empresa familiar o ella tomó otro camino?
También. Ella estudió Derecho, o sea que éramos dos perfiles así muy diferentes, una ingeniera y luego otro perfil mucho más de letras y legal, pero con un componente muy comercial. Por ejemplo, tanto mi padre como mi hermana eran muy comerciales, o son muy comerciales, los dos. Y entonces mi hermana se incorporó a la empresa, pero un poco más enfocada a todo el tema comercial y luego sobre todo internacional, porque éramos una empresa que conseguimos internacionalizarnos y hablo en pasado porque recientemente la hemos cerrado, pero bueno, que tenía, como si dijéramos, ese componente muy internacional.
¿Y qué te iba a decir? ¿En algún momento tú te planteas, oye, pues esto no es para mí, o no, tú tenías claro que a ti te gustaba este sector y trabajar en la empresa familiar?
Bueno, a ver, es lo que te digo. Muchas veces es verdad que cuando tú te formas dentro de una familia en la que tienes una empresa, es que llega un momento, y encima yo, que siempre he sido pues el típico perfil de hija modelo en ese sentido, de oye, pues sé qué es lo que tengo que hacer, entonces no me lo planteé, porque un poco las empresas familiares, a diferencia de, por ejemplo, un poco pues ahora en el mundo de startup que estoy, pues una empresa familiar siempre piensas muy en el largo plazo, y entonces dentro de ese pensamiento de largo plazo pues dices, a ver, es que tengo que estar ahí vinculada. Yo no me lo planteé, pero bueno, es cierto que, visto en perspectiva, no es malo que haya miembros de las familias que estén un poco alejados de ese día a día de la empresa familiar, para ayudar a tomar decisiones desde un poquito desde fuera, ¿no? Alejándose de ese día a día. Entonces, no fue mi caso, pero creo que es algo que es positivo incluso.
Oye, ¿cuáles fueron las cosas más importantes que aprendiste, ¿no? Porque tú tenías primero una vertiente más técnica, ¿verdad? Estudiando ingeniería química, pero después también has acabado siendo la manager de la compañía, ¿no? La directora general. ¿Cuáles serían tus mayores aprendizajes?
Bueno, y un poco aquí hablamos de todo el tema del liderazgo. Para mí, los mayores aprendizajes ha sido, pues eso, un poco el trato con las personas, cómo es cierto lo que se dice, ¿no? De que las empresas no, o sea, funcionan pues un poco por los valores y por lo que pasa en la empresa cuando no estás tú, ¿no? Y entonces, en cómo de importante es el tener a gente que crean el proyecto, que esté implicada, y que incluso en momentos difíciles como los hemos tenido nosotros, pues que incluso sean capaces de entender la situación y de trabajar en condiciones que no son las mejores, ¿no? De incertidumbre, de posible, ¿no?, cierre y demás. Entonces, yo he aprendido que trabajando con transparencia, trabajando un poquito con valores y con honestidad, y con se puede hacer, construir, ¿no?, una empresa y con ese ámbito de familia incluso.
Oye, yo hace un tiempo hablaba con pues también con una persona de una empresa familiar, y estábamos discutiendo sobre un poco qué era más difícil. Yo le decía que arrancar una empresa de cero, y tú ahora estás en este proceso, no es muy complicado, es decir, porque nadie te conoce, no tienes una marca, no tienes clientes todavía, y que pasar de cero a uno cuesta mucho, Pero claro, me decía, oye, pero cuando tú tienes una empresa familiar, tienes una presión muy grande, porque claro, en tu caso era prácticamente la segunda generación, ¿no? Pero decías que en mi caso, no recuerdo si era la tercera o la cuarta generación, claro, el legado que yo tengo es una presión enorme. Es decir, si soy yo, que al final no, oye, por lo que sea, pero la compañía no va adelante, tengo una presión muy alta. ¿Tú has llegado a sentir esa presión o no? ¿Lo podías gestionar bien este tema y no notabas la presión de hoy al final? Tengo una responsabilidad con esta compañía.
Bueno, a ver, esa presión está. Yo tengo la suerte de que soy una persona que gestiona bien la presión y entonces no era algo que, como si dijéramos, me supusiera ningún problema en el día a día. Pero sí que es cierto que es lo que dices, ¿no? Además está el dicho de que las segundas, o sea, de que en las terceras generaciones, entiendo su problema porque normalmente es que la tercera generación se carga la empresa, por decirlo de alguna forma, y desaparece. Está claro que el problema de las empresas familiares es si no se tienen las ganas de ir evolucionando y si se impone el modelo de esto se hace así porque se ha hecho siempre así, o cuando, como si dijéramos, no se quieren adaptar a las nuevas tendencias que llegan, nuevas tecnologías y demás. Entonces, yo creo que ese es uno de los grandes retos de las empresas familiares, que es decir, oye, tengo la presión, si quiero, está cambiando el mundo, si quiero sobrevivir, no se tiene que hacer las cosas exactamente igual a como las hacía mi abuelo. Entonces, todo ese tránsito generacional es cierto que es muy complicado en las empresas familiares y por eso hay esa presión de, oye, quiero cambiar las cosas, no puedo, no me dejan, a ver si nos vamos a quedar fuera, y etcétera, etcétera.
Claro, y ahora tú has vivido una situación que tampoco se habla mucho, ¿no? Lo que es, al final, cerrar una compañía, que es un proceso muy complejo, ¿no? Es un proceso muy, muy duro y muy difícil, ¿no? Ahora, justamente, hace poco salía sobre esta compañía Mr. Jeff, ¿no? Que está en Valencia, sí, que no están pagando las nóminas. Y claro, evidentemente las nóminas hay que pagarlas, ¿no? Pero es verdad que a lo mejor pues la gestión también es muy difícil si no estás allí dentro, saber, estás intentando salvar la empresa, levantar fondos, y ahí hay un equilibrio que es muy complicado de gestionar. Cuéntanos un poco tu experiencia, ¿no? ¿Qué es lo que tú has vivido en este proceso, pues, de cierre de la compañía, ¿no? Y cómo se puede hacer de una forma para que, bueno, pues cierres bien, ¿no? Y por otro lado, no, tampoco te afecte a ti a nivel personal y evidentemente al equipo de los trabajadores.
A ver, un poco, lo primero es, yo te diría, desde un punto de vista personal, a mí lo que me sirvió, porque yo al principio, cuando nosotros, un poco para poner en contexto del motivo del cierre, es como cuando tienes una tormenta perfecta, porque fueron varias circunstancias. Nosotros teníamos sede en Indonesia, entonces, bueno, el gobierno aplicó una serie de cambios regulatorios que nosotros además estábamos empezando teníamos una inversión importante aquí en España que estábamos poniendo en marcha de una planta productiva. Esto fue todo en momentos pre-COVID, con lo cual luego cuando empezamos a negociar con los bancos, pues fue momento COVID y no querían tomar decisiones. Entonces, bueno, como suele decirse, o sea, llegó la tormenta perfecta. En esos momentos, yo hubo un momento en el que vi que teníamos un precipicio, o sea, yo tenía un precipicio delante y entonces solo veía que me iba a caer. Para mí, la forma en la que yo supe gestionar eso es, aparte de apoyarme muchísimo en temas de lecturas, de podcasts, de temas de crecimiento personal, incluso filosofía estoica, etcétera, pero un poco fue alejarme del problema, es decir, oye, yo voy a gestionar esto como si no fuera mi empresa familiar, como si no tuviera todas las implicaciones emocionales que hay, y entonces un poco lo que hablábamos antes, ¿no?, de esa vista de pájaro, de ese alejarte, pues un poco pues tratar de tener esa mente fría y decir, pues mira, tengo que gestionar esto como si me estuvieran contratando de otra empresa para gestionar una empresa que tiene problemas. Respecto a todo el personal, a toda la gestión, al final, para mí la clave siempre fue pues eso, la honestidad, el que vieran que se estaba trabajando para solucionar, y el que cuando realmente ya hubo como un punto de decir, aquí no podemos seguir, pues bueno, se expuso la situación. Y luego también es verdad que nosotros pues sí que nos encargamos de cuando vimos que había problemas, pues por lo menos dejar suficiente como para que los trabajadores no dejaran de cobrar en ningún momento. Entonces, es verdad que, como dices tú, ¿no? O sea, los de Jeff, pues es muy complicado mantener a la gente un poco si no les estás pagando durante tantos meses. En nuestro caso, nunca dejaron de cobrar, estuvieron dispuestos a hacer sacrificios y demás, pero nunca se quedó ninguna nómina con pagar. Y eso, como ven el esfuerzo que hay, yo creo que normalmente esa parte se reconoce. Y además es que tú te pones desde un punto de vista personal y dices, a ver, la gente trabaja para poder vivir. Entonces, ¿cómo le voy a dejar a esta gente, antes dejo de pagar a un proveedor, aunque suene mal, que a un trabajador?
Exacto. No, no, realmente es difícil. Nosotros en Ciberclick hace 20 años, ¿no? Con la burbuja.com, pues hubo un momento también que vimos, oye, tampoco nos queda tanto dinero, ¿no? Y yo estuve haciendo los cálculos, bueno, hasta cuánto necesito para pagar y contar los meses para decir, bueno, como mínimo puedo pagar nóminas antes de cerrar y afortunadamente encontramos un camino, ¿no? Pero como dices, a veces hay tormentas perfectas que son complicadas de sortear, ¿no? Entonces, tú te encuentras, oye, pues tienes que reinventarte, ¿no? Y ahí es donde descubres toda la tecnología blockchain, ¿no? Y te vas ahí de cabeza. Cuéntanos un poco ese proceso de convertirte ahora pues en un referente de tecnología blockchain.
Pues como te digo, cuando empecé a tener todos estos problemas, ¿no? En la empresa familiar, me dio por leer muchísimo. Y entonces, por una parte, leía mucho de crecimiento personal y demás. Pero luego otra parte que también un poco fue de todo el tema de la gestión, ¿no? De finanzas personales, etcétera, porque luego es verdad que cuando tú estás en una empresa familiar, tienes esa sensación de seguridad desde un punto de vista económico que hace pues que quizás no gestiones tus finanzas personales tal y como deberían, ¿no? Marcan un poquito los cánones. Entonces, una vez que me puse a indagar muchísimo sobre esos temas, pues empecé a aterrizar un poquito en todo el tema de Bitcoin, de tema de inversión, de filosofía, un poquito blockchain, que además también un poco, yo siempre digo, ¿no? Nosotros hubo un momento a nivel de empresa en la que estuvimos en manos de la banca. La banca podía decidir, ¿seguimos o les dejamos caer? Porque, bueno, era una empresa que necesitaba muchísimo, necesitábamos mucho circulante, entonces necesitábamos, pues al final que los bancos nos dieran líneas de crédito, pues para poder funcionar, ¿no? En el día a día a corto plazo. Entonces, bueno, en ese momento los bancos, pues que yo los entiendo, con la deuda que teníamos, con la situación de COVID, etcétera, pues dijeron que no. Dijeron que no nos apoyaban. Entonces, esa parte también que trata la filosofía blockchain de decir, oye, yo no quiero depender de un tercero, yo controlo, yo soy descentralizado, o sea, tengo el control sobre mi propio dinero y demás, pues es un poco lo que poco a poco hizo que me metiera. Y es que, no sé si lo sabéis, pero se dice, ¿no?, que cuando tú te adentras en la tecnología blockchain, es que te tomas la pastilla, ¿sabes? La pastilla roja o que te metes en la madriguera. Y es que hay un momento que es que no puedes dejar de aprender y de empezar a enterarte de qué va todo esto que está atrayendo a tanta gente buena. No lo digo por mí, pero lo digo porque ves que hay muchísima gente que está siendo como absorbida, que dices, por este sector. Y entonces necesitas saber más. Y hay un momento en el que todo te hace clic. Y entonces en ese momento dices, esto es el futuro. O sea, esto seguro que viene para quedarse. Entonces, bueno, un poquito en todo ese proceso, ¿no? De aprendizaje, de descubrimiento y demás, fue cuando vi que yo tenía que seguir desde luego aprendiendo, formándome y profundizando en todos estos temas.
Y ahora estás trabajando, ¿no?, en una compañía blockchain que está relacionada al sector inmobiliario, ¿verdad?
Exacto, exacto. Entonces, un poco para que se entienda, ¿no?, cómo llego a incorporarme a Rental. La empresa se llama rental.co y entonces, efectivamente, se dedica a la tokenización inmobiliaria, que ahora os explico en qué consiste. Pero bueno, yo es en ese proceso de formación que estaba, pues uno de los socios de Rental es también director de la escuela de formación. Entonces, bueno, pues sabía un poco también de mi situación personal y me propuso el decir, oye, Carla, sé que estás en momento de cambios, sé que te encanta el mundo de blockchain, de la tecnología, porque lo veo en las clases y demás, y me dijo, ¿te unes al proyecto? Y la verdad es que yo ya seguía Rental desde el inicio, era inversora de Rental desde que empezó, y entonces, bueno, ahora puedo decir que soy inversora y socia de la compañía. Y entonces, un poco lo que proponemos, porque además esto tiene también mucho, ¿no?, que ver con ese cambio, porque doy el paso, que es Rental es una empresa con propósito, por decirlo de alguna forma, porque trata de captar un poco todo lo que promueve la tecnología blockchain, que se utiliza mucho, ¿no?, la expresión de democratizar, de hacer accesible, de que sea todo muy transparente y demás. Pues entonces, un poco lo que propone el modelo de Rental es que nosotros democratizamos la inversión inmobiliaria, y entonces cualquier ciudadano del mundo, porque eso es otra de las claves, puede invertir desde 100 euros en el sector inmobiliario. ¿Y cómo inviertes desde 100 euros? Pues comprando un token que está dentro de, que corre sobre la tecnología blockchain. Es un producto regulado, no tiene nada que ver con la especulación, es decir, para perfiles un poco conservadores, porque yo tengo un perfil de inversora bastante conservador, y es un producto que encaja, o sea, no depende de la volatilidad del resto de criptomonedas. Entonces, son productos a los que poco a poco nos vamos a ir acostumbrando. Ahora hay mucho desconocimiento, la gente no sabe muy bien en qué consisten, ¿no?, las diferentes tipos de criptomonedas, todo lo asocian a criptomoneda, especulación, esto mentira, fraude y demás. Y hay un gran mundo que las grandes instituciones están entrando, ya se está regulando, hay reglamentos a nivel europeo que están empezando a entrar. Y entonces, al final, con toda esa regulación que está entrando, pues ya las entidades financieras están entrando, y dentro de unos años pues veremos que en bolsa y en todo pues se operan vía blockchain sin que la gente sea consciente que está esa tecnología por detrás.
Exacto. Hay que diferenciar entre criptomonedas y blockchain, ¿no? Que aunque están relacionados, pues son temas independientes, y quizá ahora estamos un poco en este invierno de las criptomonedas, ¿no? Pero está claro que la tecnología, ¿no?, como todo, pues te permite hacer cosas que antes no eran viables, ¿no?, y seguro que evolucionará. Yo te quería preguntar, decías, oye, me he basado mucho en libros, ¿no?, en crecimiento personal. ¿Cuál nos recomiendas? ¿Qué libros, si tuvieras que escoger uno, o qué podcast, ¿no?, qué momento que recuerdes, oye, pues esos momentos difíciles, ¿no?, cuando estoy cerrando una compañía, que se van cerrando puertas, ¿no?, y ahora se te han abierto ya otras, pero en ese momento de que se cierran puertas y aún no se han abierto las nuevas, ¿hay algún libro que recomiendes, que digas, mira, o un podcast que te fue muy útil?
Decir uno, la verdad es que me resulta complicado. A mí me vino muy bien ya leer sobre filosofía estoica. Me vino muy, muy bien. Yo siempre digo que casi que me acompañaron más Marco Aurelio, Epicteto y Séneca, me acompañaron en todo el proceso, pero es que no sé, y luego a veces pienso que soy un poco dispersa o curiosa, dejémoslo ahí, porque me gusta aprender mucho sobre temáticas, sobre entender sobre todo el comportamiento, ¿no?, de neuronal, de cómo influye pues eso, todo el tema de la evolución del cerebro, de cómo entonces son muchos temas y no te sé decir, o sea, sí que hay podcasts que sigo, como es el de Kaizen de Jaime Rodríguez, pues lo sigo habitualmente, pero hay muchísimos, sobre todo es cómo entender, ¿no?, la mente, cómo entendernos a nosotros y cómo el ir evolucionando. No te sé decir un libro con el que me quedaría.
Bueno, nos quedamos entonces con los estoicos, ¿no?, que realmente es una buena recomendación. Y no, cuando estás sobre todo, pues esto, liderando proyectos, equipos, te viene bien, ¿no?, esa información. Pues nos estamos quedando sin tiempo ya, Carla. Nos quedaría la última pregunta, y es saber a ti quién o qué te inspira.
Pues mira, a mí me inspira la gente de la calle. A mí me encanta observar. Entonces, me inspiran la gente de la calle. No tengo unas grandes inspiraciones. Me gusta mucho leer biografías. Me gusta ver qué ha hecho la gente, cómo, pero sobre todo me gustan las pequeñas historias. Me gusta, pues eso, pues, esa gente del día a día que ves que con condiciones, pues probablemente mucho más difíciles que las que pueda tener yo, pues va superando y cómo, pues cada uno va afrontando dentro de sus miedos y va superándolos y demás. Entonces, te diría eso, que me inspira la gente de la calle que incluso no conozco y a veces me imagino, ¿no?, cuáles pueden ser sus historias y demás.
Efectivamente, al final, oye, cada persona tiene algo que contar, ¿no? Y podemos aprender de cualquier persona. Así que nada, fantástico. Edu, ¿tú cómo ves lo de pasar los podcasts a la blockchain? ¿Te lo imaginas ya o todavía no?
Ostras, pues si me resulta, es que a mí lo de blockchain aún me cuesta entender, aunque poquito a poquito lo voy asimilando, pero sí, ¿por qué no? Solo faltaría, aquí dispuestos a hacer evolucionar y bueno, dispuestos a aceptar la evolución, que esa es otra, ¿no? Que las cosas como son y sobre todo ahí donde se pone a prueba también nuestra capacidad de adaptación. Muy interesante la charla que hemos mantenido hoy con nuestra invitada de hoy, a quien le deseamos toda la suerte. Cuídate mucho, Carla, y nos vemos seguro en un próximo capítulo.
Muchísimas gracias.
Y David, ¿qué les decimos a las inspiradoras e inspiradores en esta semana que empieza?
Pues como siempre, gracias por estar aquí. Acordaros de suscribiros y dejarnos algún comentario, que esto siempre nos anima, y cualquier pregunta o duda que tengáis. Y luego, recordar el reto líder de esta semana, que consiste en mirar alguna de las tareas que nos parecen, pues esto, ¿no?, más o menos motivadoras, más aburridas, y darles la vuelta, intentar buscar algo que lo pueda hacer interesante y motivador, para ello disfrutar más de lo que hacemos, ¿no?, y hacerlo con ganas y energía. Feliz semana a todos y nos escuchamos la próxima semana.
Suscríbete a nuestra cuenta de iVoox, Spotify, Apple Podcast y a nuestro canal de YouTube.